Hola y bienvenidos, soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Gracias por acompañarnos en otro recorrido por lo que se ha movido en las últimas 24 horas.
Hoy hay un hilo común muy claro. ¿Quién controla los datos y el software que usamos a diario? Los televisores que escuchan en nuestra sala de estar, editores de código que envían lo que tecleamos, empresas que retiran herramientas para complicar migraciones y gobiernos que dicen basta y se pasan al software libre.
Pero también hay espacio para lo bueno. Código antiguo que se resucita, matemáticas atacadas con inteligencia artificial, mapas de ciudades en tres dimensiones y, sí, un premio Ig Nobel por urinarios sin salpicaduras. Empecemos por lo que más escalofríos da, tu televisión.
Vamos allá. Gamers Nexus ha publicado una investigación sobre los televisores inteligentes de LG y lo que han encontrado es serio. Según su documentación, estos televisores graban y transcriben conversaciones de las personas que están en la habitación.
Y aquí viene la parte que a mucha gente le va a parecer de ciencia ficción. Lo hacen incluso con la pantalla apagada. El micrófono sigue activo, recoge el audio de la conversación, lo transcribe, y esos datos se envían a LG Ad Solutions, que es la división de publicidad de la compañía.
La escala también impresiona. Hablamos de unos 216 millones de televisores que estarían rastreados de esta manera. No es un caso aislado, no es un modelo concreto, es una plataforma entera de recolección de datos.
Y piensa en el contexto. La televisión está en el lugar más íntimo de la casa. La gente habla delante de ella. Discusiones familiares, conversaciones sobre salud, sobre dinero, sobre trabajo. Todo eso, según esta investigación, puede acabar convertido en texto y enviado a un servidor de publicidad.
Lo interesante es que este tipo de prácticas se justifican internamente como personalización de anuncios, pero la transcripción de conversaciones reales va mucho más allá de qué canales miras. No es la misma categoría de dato.
Exacto. Y hay una asimetría brutal de información aquí. El usuario no sabe que el micrófono está activo con la pantalla apagada, no sabe que se transcribe, no sabe a quién va. Nunca dio un consentimiento informado real para eso.
La recomendación que hacen desde Gamers Nexus es, siendo honestos, bastante desesperanzadora en su simplicidad. Desconecta la tele de Internet. Es decir, la única defensa fiable que te ofrecen hoy es renunciar a las funciones inteligentes del aparato que compraste precisamente por sus funciones inteligentes.
Es la conclusión lógica, pero también una admisión de que no hay un ajuste que puedas tocar con confianza. Si no puedes verificar qué recoge el dispositivo, la única solución es cortar el tubo.
Y eso deja preguntas abiertas importantes. Todavía no sabemos si LG va a responder a estas acusaciones, si va a cambiar el comportamiento por defecto, o si esto acaba en manos de reguladores de privacidad en Estados Unidos o Europa.
En Europa las implicaciones legales serían enormes si se confirma, porque transcribir conversaciones de terceros, que ni siquiera son clientes, visitantes de tu casa, por ejemplo, toca directamente el corazón del Reglamento de Protección de Datos. Pero de momento es una investigación periodística, no una sanción.
La recomendación práctica, mientras tanto, si tienes una LG u otra tele inteligente y no le das uso a las funciones de red, saca el cable de red o olvídate del Wi-Fi. Cuesta nada y elimina el problema de raíz.
Y fíjate que el patrón de datos que escapan sin que te des cuenta no es exclusivo de las televisiones. Hay otro caso de esta jornada, en otro contexto completamente distinto, que se parece mucho en espíritu.
Sí, porque en el mundo del desarrollo web tenemos el caso de CodePen 2.0. CodePen es esa plataforma muy popular donde escribes HTML, CSS y JavaScript y ves el resultado en vivo. Y resulta que la nueva versión envía lo que escribes al servidor mientras tecleas, antes incluso de que guardes nada.
Para que se entienda, tú abres el editor, empiezas a escribir y cada pulsación viaja. No hay un momento de guardar que actúe de frontera. El texto ya está en los servidores de CodePen desde el primer carácter.
¿Y por qué importa eso? Porque mucha gente usa estos editores como bloc de notas rápidos. Pegues un token de una API para probar algo, una clave, un fragmento de configuración con credenciales de prueba que en realidad son de producción, cosas que jamás guardarías en un sitio público.
Y aquí está la parte más delicada. Los secretos no guardados pueden filtrarse a través de las URLs de vista previa. Es decir, incluso si nunca le das a guardar y borras el navegador, puede quedar rastro de lo que escribiste en una dirección web accesible.
Es el mismo patrón que con la tele. El usuario cree que hay un estado privado, lo que aún no he guardado, lo que aún no he publicado, y resulta que ese estado no existe. Todo lo que tecleas ya está fuera de tu control.
La diferencia es que en CodePen al menos tiene sentido funcional. Necesitas sincronizar el editor con la vista previa en vivo. Eso es el producto. Pero la consecuencia de privacidad es la misma, y muchos usuarios no la han pensado.
La lección que extraería yo de las dos historias es parecida. La sensación de privacidad local ya no significa nada. El micrófono apagado no significa apagado. El editor sin guardar no significa sin enviar. Hay que asumir que si un dispositivo o una web está conectada, lo que pones ahí puede estar viajando.
Y en ambos casos la pregunta pendiente es la misma. ¿Las empresas van a cambiar algo o va a hacer falta presión regulatoria? Con LG aún no hay respuesta. Con CodePen, el consejo inmediato es no pegar nada sensible en un editor que sincroniza en vivo.
Bien, de la privacidad pasemos a otro frente, donde también hay luchas de control, el software de servidor y las migraciones. Y aquí tenemos historias que van en direcciones opuestas.
Empecemos por la positiva. Jellyfin, el servidor de medios libre, ha publicado su versión 1.2.0, y hay dos cambios que llaman la atención. El primero es casi simbólico, pero importante. Desaparece el prefijo 10 del número de versión. Llevaban años en 10 puto. X. Así que pasar a 1.2.0 marca visualmente una nueva era para el proyecto.
El segundo es de los que te pueden arruinar el fin de semana si no lo lees. La actualización incluye una migración de la base de datos, y las instrucciones exigen hacer una copia de seguridad antes de migrar. No es una sugerencia amable, es un requisito del proceso.
Esto es importante para cualquiera que tenga su biblioteca de películas y series montadas sobre Jellyfin en casa. Si la migración de la base de datos sale mal y no tienes respaldo, puedes perder años de metadatos, posiciones de reproducción, colecciones enteras organizadas a mano.
Hay un tercer cambio práctico. Los nombres de usuario pasan a ser insensibles a mayúsculas. Eso suena menor, pero evita un montón de confusión en hogares donde alguien se registró como Clara y otro como Clara, o donde la gente no recuerda si puso mayúscula al iniciar sesión.
Y es de esos cambios que reflejan madurez del proyecto. No es solo añadir funciones, es pulir los cimientos, aunque eso implique tocar la base de datos y pedir respaldo.
El contraste con la siguiente historia es perfecto, porque aquí tenemos a una empresa haciendo exactamente lo contrario de facilitar una migración. Broadcom ha retirado las descargas públicas de VDDK sin dar explicación.
Para quien no lo conozca, VDDK es el kit de desarrollo de discos virtuales de VMware y es una pieza crítica para las herramientas que migran máquinas virtuales fuera del entorno de VMware. Es decir, justo lo que necesitas si quieres dejar de pagar licencias de Broadcom.
Y el timing es lo que hace sospechoso el asunto. Las herramientas de migración dependen de VDDK. Broadcom lo retira sin explicar por qué. Y cuando la gente pregunta, el soporte simplemente confirma que no está disponible. Nadie da una razón.
Ahora, seamos justos con las interpretaciones posibles. Puede que haya un problema de licencias, un fallo interno en la web, una redistribución pendiente. No hay prueba pública de que sea deliberado. Pero cuando la empresa que más se beneficia de que no migres a otra plataforma retira justo la herramienta que necesitan los migrantes, la comunidad va a leer intenciones, con razón o sin ella.
Y el efecto práctico es el mismo, da igual la intención. Proyectos y empresas que estaban planificando su salida de VMware ahora tienen un obstáculo adicional, porque sus herramientas se apoyan en un componente que ya no pueden descargar oficialmente.
Hay quien argumentará que esto demuestra el riesgo de construir sobre software propietario. El proveedor puede cerrarte la puerta en cualquier momento. Otros dirán que Broadcom tiene derecho a gestionar sus descargas como quiera. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, y ahí está la fricción.
Y mientras Broadcom cierra puertas, hay quien las está abriendo a lo grande. Suiza ha anunciado que va a migrar 3.000 puestos federales desde Microsoft 365 a software libre, concretamente a OpenDesk, como proyecto piloto. La meta está puesta en 2027, Tejo.
3.000 puestos es una cifra seria para un piloto. No son 10 ordenadores en una oficina simbólica. Es una parte sustancial de la administración federal trabajando con alternativas libres a la suite de Microsoft.
Y detrás hay una ley de soberanía digital. Ese es el concepto clave. La idea de que un Estado no debería depender de que una empresa extranjera decida precios, condiciones y flujo de datos de la infraestructura con la que funciona el país.
Es la misma lección que sacábamos del caso BDDK, pero respondida desde el otro lado. Si no quieres que un proveedor te corte el suministro de herramientas críticas, la respuesta estructural es tener alternativas que controlas tú.
Y no es solo gobiernos. Hay un ejemplo deportivo muy gráfico. El Tottenham Hotspur, el club de fútbol inglés, ha reemplazado VMware por HP Morpheus VM Essentials y, según los datos disponibles, ha recortado las tarifas de licenciamiento en más de un 85%.
85%. Cuando la gente habla de migrar fuera de VMware, a veces parece una discusión ideológica. Y aquí tienes un caso donde la aritmética es la protagonista. Los ahorros hablan por sí solos.
Y también hay movimiento en el ecosistema de herramientas libres de otro tipo. Tala, el motor de maquetación de diagramas de arquitectura de TerraStruct, ahora es código abierto bajo licencia MPL 2.0, y viene incluido en la versión 0.9.0 de D2, que es el lenguaje de diagramación.
Puede parecer un detalle menor al lado de migraciones federales, pero encaja en el mismo patrón. Herramientas que antes eran cerradas pasan a ser libres, y cualquiera que documente arquitecturas de sistemas gana una pieza más que pueda auditar y extender.
De migraciones y licencias pasemos a algo muy distinto, el pasado, porque hay dos historias de esta jornada que nos llevan directo al legado tecnológico, y las dos enseñan cosas sobre lo que dejamos atrás.
La primera es una demostración criptográfica que da escalofríos. Un investigador ha factorizado las raíces de certificación RC de 512 bits de una autoridad llamada AirCertify. Esas raíces venían incluidas en Netscape 4.5.1, que es de 1999.
Detengámonos en el detalle técnico, porque importa. Factorizar una clave RSA de 512 bits significa poder romper su seguridad matemática. Una clave de ese tamaño se consideraba razonable hace más de 20 años, y hoy un investigador lo ha hecho en unas 30 horas usando una CPU de escritorio moderna, de la era de los GPU domésticos. Ni siquiera hizo falta un clúster.
Y aquí está la lección que uno extrae: la criptografía caduca. Todo certificado, toda clave, toda firma tiene una fecha de caducidad implícita que no viene escrita en ningún sitio. Es el momento en que el hardware alcanza el algoritmo.
El problema es que los restos de esa criptografía vieja no desaparecen solos. Raíces de confianza enterradas en sistemas antiguos, formatos heredados, archivos firmados hace décadas. Si algo de eso sigue activo o sigue siendo verificable, es una puerta abierta.
Y la pregunta incómoda que siempre surge en estas discusiones: ¿cuántas cosas de 2005 se consideran hoy suficientemente seguras y en 2040 serán juguete de una tarde? La respuesta es: más de las que nos gustaría, y casi nadie hace ese inventario.
La segunda historia del pasado es todavía más famosa: Stuxnet. Un repositorio en GitHub ha publicado el código fuente reconstruido del gusano, unas 15.000 líneas obtenidas a partir de binarios decompilados.
Para contextualizar, Stuxnet fue el gusano que atacó centrifugadoras de uranio en Irán, y se le considera el primer cibermunal evidente, una arma digital con efectos físicos. Nunca se conoció su código fuente original, lo que hay es una reconstrucción desde lo que se distribuyó compilado.
La pregunta obvia es: ¿publicar esto es responsable? ¿Los propios responsables del repositorio lo enmarcan como material para investigación y educación únicamente? Y ahí hay un debate genuino.
Quienes defienden la publicación dirán que el malware está desactivado como amenaza desde hace más de una década, que los antivirus lo detectan de sobra, y que poder estudiar una pieza histórica así es valiosísimo. Es la anatomía de un hito en seguridad informática, comparable a estudiar un documento histórico.
Quienes se oponen dirán que 15.000 líneas de código de un ciberarma, aunque incompletas o reconstruidas, son material de estudio demasiado bueno para quien quiera aprender a construir armas digitales, que no hace falta que el binario funcione para que las técnicas dentro sean copiables.
Y las dos posturas tienen un punto razonable. No hay consenso, y de hecho es el mismo debate de siempre: la seguridad mejora más con transparencia total o con contención. La historia de la criptografía y la seguridad sugiere que la transparencia gana a largo plazo, pero Stuxnet no es un protocolo, es un arma.
Lo que sí es indiscutible es la hazaña técnica de la reconstrucción. Partir de binarios decompilados y llegar a un código fuente legible de 15.000 líneas es un trabajo de arqueología inversa enorme.
Y conecta con la historia anterior en algo bonito. El pasado digital se puede excavar. Ya sea resucitar código de un gusano o romper claves de 1999, nada de lo que se publicó queda realmente enterrado.
Hablemos de inteligencia artificial, que aparece en varias historias de hoy y no siempre donde uno esperaría.
La primera es muy técnica. El blog de BLM ha publicado detalles sobre decodificación especulativa en las GPUs AMD MI300X y MI355X, con benchmarks usando ROC-M, que es la pila de cómputo de AMD.
Expliquemos qué es la decodificación especulativa, porque es una de las técnicas más interesantes para acelerar la generación de texto. La idea es usar un modelo pequeño o un mecanismo auxiliar que propone varios tokens a la vez, y el modelo grande los valida en paralelo en lugar de generarlos uno por uno. Si las propuestas son buenas, ganas velocidad sin perder calidad.
Y lo relevante del artículo es que documenta varias variantes funcionando en hardware AMD, MTP, Eagle 3, Glash y DeathSpark. Eso importa porque el ecosistema de inferencia ha estado muy centrado en NVIDIA, y tener estas técnicas verificadas y medidas sobre ROC-M en las tarjetas de AMD es una señal de que el panorama está diversificándose.
Además, la decodificación especulativa es de las pocas optimizaciones que son casi comidas gratis. Si está bien implementada, acelera la inferencia sin degradar el resultado. Por eso todos los servidores de modelos grandes la están adoptando.
Y del hardware pasemos a la matemática pura, porque esto es lo que más me ha sorprendido de la jornada: el Matathon de Caltech. Un hackatón de 40 horas, 100 equipos. Y en lugar de construir aplicaciones, los equipos usan modelos de IA de frontera para atacar conjeturas matemáticas abiertas. Está fechado para el 30 de octubre de 2026 Prus.
100 equipos durante 40 horas con los mejores modelos disponibles, atacando problemas que la matemática humana lleva décadas o siglos sin resolver. Aunque solo salgan progresos parciales o contraejemplos, es un experimento fascinating sobre qué puede aportar la IA a la investigación fundamental.
Porque ahí está el matiz. Las conjeturas abiertas no se resuelven con fuerza bruta normalmente, pero un modelo puede explorar estructuras, sugerir enfoques, encontrar patrones numéricos que una persona sola no vería en 40 horas. Y hay matemáticos que ya usan estas herramientas como asistentes.
La pregunta que queda abierta, claro, es si esto produce matemática real o solo una generación enorme de ideas sin verificar. Un contraejemplo verificado vale oro, 100 sugerencias plausibles sin demostrar, no tanto. El hackatón será un buen termómetro.
Y a esto se suma el debate eterno sobre los programadores y la IA, que hoy viene con un giro cómico. Hay un ensayo que sostiene que los verdaderos programadores escriben código como una forma de arte y que jamás lo entregarían a la inteligencia artificial.
Y aquí está el giro. El propio autor confiesa que él solo programa por dinero, es decir, defiende con vehemencia una estética del código como arte, que él mismo no practica, porque escribe software como quien factura horas.
Es casi una paradoja deliberada, y probablemente por eso el ensayo ha generado tanto que hablar. Hay gente que siente genuinamente que delegar la escritura de código a un modelo le quita lo que ama de su trabajo: el oficio, el pulir, el encontrar la estructura elegante.
Y en el otro lado están quienes dirían que un artesano que se niega a usar herramientas mejores es un artesano caro e ineficiente, que el arte está en el resultado y no en el proceso, que un carpintero no deja de ser artista por usar una sierra eléctrica.
Mi lectura es que las dos posiciones hablan de cosas distintas. Una habla de identidad y de placer del oficio, la otra de productividad y entregas. Y el autor, con su confesión, parece reconocerlo. Puede haber programadores artesanos y programadores asalariados, y no están obligados a estar de acuerdo.
Y hay una nota final relacionada, más personal. Un desarrollador ha escrito sobre lo que llama vacaciones de desintoxicación mental. Una estancia en el campo a ritmo lento, leyendo y recuperando las matemáticas y la física como afición, para revertir lo que él siente como deterioro de su concentración por la sobreestimulación.
Que alguien sienta la necesidad de tratarse la cabeza como un sistema saturado que necesita reinicio es, quizá, el comentario más silencioso sobre la época en que vivimos. Y que su medicamento sea un libro de física en el campo dice mucho.
Vamos ahora al terreno del consumo y la reparación, donde hay tres historias que van de la burocracia europea a algo verdaderamente trágico.
Empecemos por Europa. Hace un año entraron en vigor las reglas europeas de reparabilidad, que obligan a los fabricantes de smartphones nuevos a publicar enlaces con información de reparación. Pues bien, de 2.334 teléfonos nuevos analizados, solo alrededor del 18% cumplen.
18%, es decir, más de 4 de cada 5 fabricantes simplemente no están publicando la información que la norma les exige. A un año de la entrada en vigor, eso sugiere que la norma existe en el papel, pero apenas tiene dientes.
Y esto conecta con un tema recurrente. La regulación ambiental y de consumo en Europa es ambiciosa en el diseño y blanda en la aplicación. Si no hay sanciones ni presión visible, el incentivo de las empresas es esperar y ver si alguien se entera.
El derecho a reparar no es solo un asunto de talleristas independientes. Es la diferencia entre un teléfono que dura 6 años y uno que se tira a los 2 porque la pantalla cuesta más que el aparato. Tiene impacto ambiental directo.
Y hablando de dispositivos que se vuelven menos útiles por decisiones corporativas, Tivo ha anunciado que elimina el salto automático de anuncios gratuito, el Skip Mode, a partir del 2 de noviembre de 2026, y está probando un complemento de pago mensual para recuperarlo.
Esto es fascinante como caso de estudio. Tú compras un aparato, pagas por él, incluye una función. Años después, la empresa decide que esa función pasa de incluida a ser un extra de suscripción mensual. No compraste nada, compraste un permiso renovable.
Es el modelo de la silla de avión que pagaste y ahora te cobran por inclinar. Y es especialmente irónico en el caso de Tivo, porque saltarse anuncios fue literalmente la razón por la que existió la marca. Es su función fundacional.
Además, fíjate en el paralelismo con LG de que hablábamos al principio. En ambos casos, un dispositivo que está en tu salón cambia de comportamiento por una decisión remota. En un caso te graba sin avisar, en el otro te quita una función que ya pagaste. El hardware es tuyo, el control no.
Pero de las molestias pasemos a lo más grave del día. Hay un accidente en Nueva Jersey que deja muy mal cuerpo. Un Tesla Model 3 con el sistema de conducción autónoma FSD, con el autopilot verificado como activo en el momento del accidente, pasó un stop y mató a una conductora de 82 años.
Subrayemos lo que sabemos. La investigación de NHTSA, la Agencia de Seguridad Vial estadounidense, confirmó que el sistema de conducción autónoma estaba activo. El coche pasó una señal de stop. El resultado fue una persona muerta.
Y la parte que más preocupa no es solo el accidente, sino lo que vino después. Tesla censuró u ocultó campos clave del informe de NHTSA. Información que debería ser pública para entender qué pasó, qué vio el sistema, qué datos registró, aparece redactada.
Y ahí es donde el asunto deja de ser un accidente y se convierte en una cuestión de transparencia. Si el fabricante de un sistema de conducción autónoma puede redactar los campos críticos del informe oficial de investigación, la supervisión pública queda vaciada de contenido.
Piensa en el paralelismo con todo lo demás que hemos hablado hoy. LGI graba sin que lo sepas. Codepen envía sin que lo sepas. Broadcom retira herramientas sin explicar por qué. Tivo quita funciones que pagaste. Tesla oculta datos de un accidente mortal. El patrón es siempre el mismo. Decisiones que te afectan tomadas sin explicación y sin mecanismos de verificación.
Y en este caso el coste es una vida, así que las preguntas abiertas tienen un peso distinto. ¿Qué falló exactamente en el reconocimiento de la señal? ¿Qué responsabilidad tiene un conductor cuando el sistema está activo y la documentación del fabricante es ambigua sobre los límites? ¿Y qué poder real tiene el regulador si el fabricante controla qué datos se hacen públicos?
Estas son preguntas sin respuesta por ahora, y precisamente por eso la falta de transparencia importa. No podemos aprender de un accidente si no podemos ver sus datos.
Bueno, después de un bloque tan serio, necesitamos airear un poco. Y las últimas historias son precisamente eso: comunidad, curiosidad y algo de humor.
Vamos con mapas, porque hay dos proyectos preciosos. El primero, un creador ha mapeado los edificios de Los Ángeles en tres dimensiones. Todos, 1.100.000 edificios, coloreados por año de construcción, desde 1880 hasta 2026.
Y la parte técnica es elegante. Ha combinado datos de LIDAR con datos catastrales del ayuntamiento y lo ha montado sobre MapLibre, que es una biblioteca de mapas abierta. El resultado visual es hipnótico. Ves la ciudad crecer, ves las olas de expansión, los barrios antiguos junto a los nuevos.
Es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando los datos públicos son realmente públicos y accesibles. Un individuo, con datos abiertos y herramientas libres, produce algo que hace 10 años habría necesitado un equipo de un departamento urbanístico.
Y en la misma línea, pero al otro lado del océano, OVLive.be como un mapa en vivo de todos los buses, tranvías, metros y trenes de Bélgica, construido sobre los datos abiertos que publican los propios operadores de transporte.
Es lo mismo en pequeño, datos abiertos más alguien con iniciativa igual a un servicio que probablemente ningún operador habría construido por sí mismo, porque cada uno solo vería su propia red y no el conjunto.
De mapas a hardware mínimo. El Atlantic ha publicado elogios a un e-reader llamado Xtink X3, que cuesta unos $70 y es del tamaño de una tarjeta de crédito.
Y ojo a las especificaciones, porque son deliberadamente espartanas. No tiene pantalla táctil ni retroiluminación. En teoría, eso sería un problema. En la práctica, según el artículo, la falta de distracciones es justo lo que hace que leas más. Es un dispositivo que solo hace una cosa, y la hace sin tentaciones.
Y hay un detalle que encaja con el tema de hoy sobre el software libre. El X3 puede correr CrossPoint, un firmware de código abierto. Así que el aparato minimalista también es, hasta donde se puede, tuyo.
Es casi la antítesis de la LG del principio de programa. La tele lo sabe todo de ti. Este aparatito no sabe nada, no se conecta a nada que te espíe y supuestamente te hace más feliz.
Y cerramos con ciencia con humor. El premio Ig Nobel de Física 2026 ha ido a parar a un estudio publicado en PNAS Nexus sobre el diseño de urinarios sin salpicaduras.
Los Ig Nobel premian investigaciones que primero hacen reír y luego hacen pensar. Y este encaja perfecto. El paper analiza las causas físicas de las salpicaduras y evalúa diseños. Y la recomendación final es un modelo llamado Nautilus, que según los autores minimiza el problema de forma notable.
Es ciencia seria aplicada a un problema universal que nadie quería financiar estudiar. Y honestamente, mejorarlo tiene impacto real en higiene en baños públicos de todo el mundo.
Es un cierre perfecto para el programa, porque recuerda algo que hemos visto en todo el episodio. Las mejores ideas muchas veces vienen de gente obsesionada con un detalle concreto que nadie más considera importante. Ya sea un urinario, un mapa de Los Ángeles o la factorización de una clave de 1999.
Totalmente. Y eso es todo por hoy. Si algo se llevan de este programa, que sea precaución con lo que hay conectado en casa, respaldo antes de migrar y quizás una mirada más escéptica cada vez que un dispositivo promete hacerlo todo por ustedes.
Gracias por acompañarnos. Soy Mateo Ruiz.
Y yo, Clara Vega. Nos escuchamos en la próxima.